El derivario. Música contra la corriente.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien,
¿qué tal,
bien,
Chiqui? ¿Cómo
contento.
Anda todo?
Nos metimos, llegamos un poquito tarde porque nos confundimos y nos metimos por otro lado, pero aquí estamos, aquí
es
estamos.
Es que el Conurbano Sur tiene lo suyo.
Con toda la barra, ¿viste? Yo siempre
sí,
en grupo, ¿eh?
Sí, trajiste, has traído a todos los buenos amigos de la casa.
Siempre que, en barra.
Sí. Así que bueno, ¿y cómo anda estos proyectos para la presentación de este...
Y bien,
la nueva presentación, mirá, la nueva, ¿no? Porque presentación, viene girando mucho.
Y exacto, y es una nueva presentación y va a ser distinta a la del CCK.
Uh-huh.
En el CCK tuvimos algunos invitados y algunas proyecciones muy hermosas, que bueno, aprovechamos esa sala que era la cúpula, que tiene una pantalla increíble,
uh-huh,
y bueno, jugamos un poco con la música y con la imagen. En este espacio, que es el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que queda en la Exesma, que también es con entrada gratuita para el público, vamos a jugar con otras cosas. Va a haber algunas cuestiones escénicas con la danza y también con la palabra.
Uh-huh.
Y también un proyecto que venimos armando para un futuro trabajo que estamos haciendo con los Cosecha, que es un manual o un libro de partituras que son arreglos para quinteto y orquesta, o sea, uh-huh, el quinteto venimos a hacer nosotros, y orquesta, justamente de acceso gratuito para todas las escuelas de música y los estudiantes de música, uh-huh, y todo el que quiera. Y bueno, vamos a mostrar algo de eso también en esta presentación, porque parte del repertorio que estamos orquestando es el de este disco.
Bien.
Que aquí está sin orquestar en el disco.
Palabra de músico. En el derivario.
¿Cómo
Mira,
arrancan ustedes?
En el año, sí,
97,
estudiando la EMPA acá cerquita, la Escuela de Música Popular, ahí nos conocimos. En realidad no éramos compañeros, ninguno éramos compañeros de curso, ni cursábamos ni una materia juntos, uh-huh, ¿viste? Pero nos conocimos en realidad en una movida que se llamaba Viernes en la Escuela, que una movida que habíamos inventado los alumnos. Imagínate, fines de los 90, una crisis galopante, la escuela en ese momento no tenía edificio propio, hace muy poquito que lo tiene, hace 3 años que lo tiene el edificio propio, pero en ese momento peor, porque de día era un jardín de infantes y de noche la escuela de música.
Ahí se tenían que sentar en,
sí, era
en esas sillitas.
Sí, era así.
Ay,
o sea, no había, no tenía, la escuela tenía un solo baño, estaba muy, muy decaída. Entonces habíamos formado una comisión con un grupo de alumnos, entre los que estaban también parte de los chicos de Arbolito, uh-huh, nosotros, y varios compañeros más, Estela Díaz de las del Abasto, y bueno, y varios cantores que ahora andan rodando y músicos, para sacar fondos para la escuela, para poder arreglar los baños, para poder comprar una fotocopiadora para sacar fotocopias. Y ahí nos conocimos haciendo peñas y bueno, empezamos a tocar y ahí se armó el grupo.
Bien, y ahí salió, en esa época grabar era complicado, ¿no?
Era complicado, pero yo tengo un hermano que tiene un estudio de grabación en Venado Tuerto. Entonces nos íbamos en colectivo con todos los instrumentos hasta Venado Tuerto, nos quedábamos en la casa de mis viejos, no sé, una semana, por ahí en verano o en vacaciones, uh-huh, de invierno, que no teníamos que estudiar o qué sé yo, y ahí grabábamos, ¿viste? Nos tardábamos mucho en grabar porque íbamos cuando podíamos, ¿viste?
Uh-huh.
Cuando a un fin de semana largo o porque aparte todos, aparte de estudiar, trabajábamos,
claro,
¿viste? Entonces cuando se podía arrancábamos para allá y grabábamos, y ahí grabamos nuestro primer disquito.
Bien, y de tan distinta concepción de música, ¿cómo es que convergen en la elección de un repertorio? Digo, porque cada uno van tocando y haciendo otras cosas.
Sí, sí. Y bueno, tiene que ver con eso, con sentarse, con escucharse, con proponer. Nosotros tardamos mucho en armar los arreglos, mucho en armar discos, porque proponemos todos y por ahí tomamos temas que los empezamos a armar y después no resultan y los abandonamos y agarramos otros. Mm. Es un trabajo muy minucioso, muy tranquilo, muy, muy gustoso también, uh-huh, ¿viste? Muy gustoso porque no es que estamos corriendo porque tenemos que grabar un disco o hacer un... No, estamos disfrutando de lo que nos gusta, que es hacer uh-huh. música, tomarse un mate en el medio, hablar lo que significa esto para cada uno, no solo desde la letrística de la canción, sino desde la cuestión armónica con relación a lo que estoy diciendo yo cuando lo canto.
Claro.
Entonces, bueno, es un trabajo muy, muy minucioso, podría decirse como, no sé, como un pequeño telar que se va uh-huh. hilando y se va trabajando hasta que se llega al producto. Por eso en 20 años solo tenemos 5 discos, no solo por los costos.
No.
Sino porque también se trabaja muy minuciosamente, muy respetuosamente, y también es el producto de una construcción colectiva, un camino colectivo.
Y además, bueno, es como un espacio al que se vuelve, ¿no? Porque ustedes
sí.
van, hacen otras cosas.
Sí.
Y vuelven a María y Cosecha, ¿no?
Disfrutamos mucho eso. Es más, a veces nos juntamos a ensayar y lo que menos hacemos es ensayar. Charlamos de la vida, charlamos de lo que nos pasa. Y bueno, y los viajes son un poco eso. Cuando viajamos es como esa comunión. Yo digo, es como un viaje de estudio, porque vamos, y son esos días que por ahí tenemos para nosotros para compartir un montón de cosas, no solo la música, ¿viste? El encuentro de, desde hablar de la salud de los padres hasta, no sé, de los chicos, de los sueños, de los proyectos. Uh-huh. Para que tengan una idea, esto que dijimos de María Cosecha para orquesta que estamos por hacer ahora, surgió también de un viaje de 4 horas. Así que imagínate un viaje largo.
Claro.
En 4 horas resolvimos, invitamos a los músicos, van a venir a tocar 4 músicos del estable del Colón, así que va a sonar muy hermoso, me parece.
Bien, o sea que arranca... arrancando lo que podría ser el sexto sonido de María Cosecha. Ya te estoy haciendo otro disco.
Sí, muy bien.
Y este lo hicieron además CD y DVD, ¿no?
Sí. Y esto fue un poco un sueño hecho realidad, porque tuvimos la posibilidad de conseguir el presupuesto para hacer este trabajo independiente a través de mecenazgo. Uh-huh. Entonces tuvimos la posibilidad de grabar por primera vez en lo que es Ion, que es uno de los estudios más hermosos y más completos, los 5 juntos, como si estuviésemos tocando en vivo. Entonces uh-huh. este disco se grabó en 4 días,
claro.
Porque entramos todos, hicimos 2 o 3 tomas de cada tema, y así salió el disco, y entonces eso nos dio la posibilidad de filmar mientras estábamos trabajando.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es lo que se escucha, es lo que pasó ahí en esos días. Y que, bueno, creo que es el sueño de todo músico, poder grabar como uno suena arriba del escenario, ¿no?
Sí, en buena forma, digo, porque...
Exacto.
Viste que ahora las bandas nuevas es como que hacen el garage y se graban como para irse adelantando, ¿no?
Claro.
Pero esta grabación es de... Claro. Estos videos son de lujo.
Sí, esta gente que trabajó son amigos, y la verdad que han hecho un trabajo hermoso.
Bien. Y además algo que me ha llamado la atención es que han estado girando, digamos, lo han presentado gratis, vuelven a presentarlo gratis, están como trabajando mucho eso, ¿no?
Sí, bueno, es un momento difícil,
claro.
Complicado. Y la verdad que nosotros, yo pienso mucho en el público que nosotros tenemos, que es un público donde hay muchos alumnos, muchos uh-huh. estudiantes, muchos docentes o gente quizá de cierto nivel adquisitivo que, bueno, con estos años lo ha perdido y que no tiene tanto acceso ahora al bien cultural, que es tan importante y que bueno, cuando hay crisis de estas magnitudes, uno lo primero que deja de hacer es de consumir arte, porque no va a dejar de consumir comida.
Sí, exactamente.
Entonces, bueno, ¿no? Es una manera de facilitarle a la gente que pueda llegar a escuchar nuestra música y, bueno, compartir también ese momento con un montón de cosas. Y bueno, y también para nosotros, vos imagínate que con la cantidad de invitados que tenemos en cada presentación, nosotros no lo hacemos por el caché que nos paga el Estado, porque lo estamos haciendo en lugar del Estado, porque en general el caché lo invertimos todo en los invitados.
Claro.
Para nosotros es un placer poder tocar juntos y es un placer poder compartir este momento con la gente que le gusta esto de esta manera, ¿no? Y con lo mejor que podemos darle. Con lo mejor que podemos darle, que es sonar bien, que es traer un mensaje contundente en un momento difícil, con invitados de lujo, que nuestra gente tanto se lo merece.
Sí, 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 sí. Y además, bueno, ya los he visto en La Peña también con un espacio para la danza también posible, ¿no?
Sí, claro.
Que llama eso.
Palabra de músico. En el derivario.
Yo creo que en este momento, en estos momentos muy tan difíciles, porque realmente todos los días es una novedad triste, que nos golpea de una manera potente, nos atraviesan de las mil maneras posibles, porque no es solo la cuestión económica, sino también todo lo que está pasando con la represión, con los asesinatos, con todo eso. Y creo que el, por lo menos a mí, el arte, escuchar música, hacer música, leer, me saca de esa agonía, si se quiere, y me devuelve la esperanza y bueno, no solo eso, sino también el encontrarse con los amigos y con los compañeros que estamos por el mismo sendero, como hoy acá.
Claro, claro.
Que somos toda una barra.
Esta, y digo, también esta posibilidad de encontrar dónde empezar a construir de nuevo cuando hay que empezar de cero,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Por suerte, qué sé yo, nosotros tenemos, no solo el arte, tenemos gente muy querida, que pensamos parecido y que nos abrazamos, por eso la peña de los abrazos.
Claro.
Donde nos encontramos y podemos discutir y podemos llorar un rato juntos y abrazarnos y decir qué vamos a hacer y al otro día decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es lo que nos da fuerzas, como sostener el ECUNI, que es el espacio de las madres en la ex-ESMA, que está desfinanciado hace 2 años. Y gracias a todos ustedes, a vos Luis, que siempre nos ayudás también y participás y nos difundís, y los músicos que van y los artistas y los compañeros de la militancia, se puede seguir sosteniendo ese espacio, que no es solo un espacio para ir a bailar, sino también para reflexionar, para pensar, para sostener la memoria colectiva, ¿no? Que es lo que somos, qué es lo que tenemos como fuerza, el arte, la memoria, la educación, las convicciones, el abrazo.
Sí, sí. Y eso, bueno, era uno de los temas que quería charlar con vos, digamos, respecto de lo que está pasando ahí, ¿no? El laburo enorme que están haciendo para sostener esos espacios que, como muchos otros espacios, se van cerrando, pero es un poco más por, digamos, se va intentando cercar. Mucho más, digo, porque tiene un significado como muy fuerte, ¿no?
Sí, es un espacio recuperado para la vida. Es el otro día justamente estuvo una persona de derechos humanos de Polonia, estaba totalmente conmovida, porque, digamos, más allá de que es el espacio para la memoria, está el museo ahí adentro, se ha logrado también resignificar ese espacio del horror y de la muerte en vida a través del arte, de la educación y de la memoria. El único lugar del mundo que trabaja de esa manera son estos espacios que están en la Argentina, no solo la ex-ESMA, sino también otros espacios recuperados que han sido centros clandestinos. Y que bueno, y que eso se ha conservado, porque los espacios donde estuvieron los militantes o las personas secuestradas son parte del museo.
Claro.
Lo que se ha transformado en centros culturales son los otros lugares que están alrededor. Por ejemplo, el ECUNI está dentro de lo que era la escuela secundaria, que era el liceo. Entonces las madres, cuando llegamos ahí, ellas decidieron que sea una escuela de artes y de oficios, porque ellas dicen que donde ellos formaban mentes rígidas, nosotros vamos a formar artistas, mentes luminosas. Entonces, bueno, con esa consigna y con esa misión empezamos a trabajar ahí hace casi 10 años, con un equipo hermoso, con convenios con el Estado, donde recibíamos alrededor de 5.000 chicos por día, más de 400 adultos mayores por día, y por año eran muchísimas las actividades que se hacían. Y hace 2 años el Estado cortó todos los convenios que teníamos, donde llegaban alumnos de todo el país con la posibilidad de recorrer a través del Ministerio de Educación, donde venían adultos mayores de hogares de Buenos Aires y de conurbano a tomar talleres de arte. Que veíamos cómo les modificaba la vida a esos adultos mayores que por ahí vivían en un hogar y llegaban al ECUNI a a enseñarnos ellos a nosotros, porque teníamos, por ejemplo, Lucre Merico da un taller de tango y venían a cantar y Lucre con la boca abierta porque
corregían la letra.
Los viejos cantaban mejor que todos nosotros juntos, ¿viste? Claro. Bueno, maravilloso. Y bueno, y hace 2 años que estamos con un equipo, entre los que forma parte Román Rivas, que está aquí presente, y bueno, y la Negra Gui también, que se viene de Córdoba todos los meses a acompañarnos, sosteniendo el espacio con alma y con amor y con todo lo que podemos, porque bueno, ya quedamos unos 24 trabajadores sosteniendo sin sueldos el ECUNE.
Uh-huh. Y reduciendo la cantidad de actividad, digo, en función de estos convenios que se van cerrando.
Exacto.
y no va llegando la gente.
Exacto, y aparte, bueno, no solo eso, sino que el Estado no paga tampoco los insumos del lugar. Entonces, se hace más difícil aún, porque, uh-huh. Porque tenemos que pagar también lo que es el gasto de un edificio que tiene 40 aulas, por ejemplo.
Claro.
Así que sí, se han cerrado esos convenios, pero bueno, nosotros pudimos repensarlo el espacio, repensarlo, que bueno, esa es una característica que creo que tenemos los que trabajamos ahí, los que estamos ahí caminando junto a las madres, que es no darnos por vencida, ir repensando de acuerdo a lo que podemos. Y por supuesto, como te decía hace un rato, el acompañamiento de muchísimos compañeros militantes. Mm-hmm. Tenemos una asociación civil, Amigos del ECUNE, que sostiene todas las actividades y los convenios que podemos hacer con algunos espacios. Y bueno, y también hacen los choripanes y cocinan y limpian si tienen que limpiar, limpiamos si tenemos que limpiar y hacemos todo.
Es maravilloso eso, cuando uno va, porque los va encontrando a lo largo del tiempo en distintas
roles.
En distintos roles, ¿no? Exacto. Vos apareces, te dice una cosa, otra, que yo me voy a cambiar, me subo, canto, me bajo, me cambio de nuevo y sigo.
Pongo la silla, saco la silla.
Claro, ¿no?
Hacemos el guiso, hacemos las pizzas para los músicos, llevamos y traemos la cerveza, bueno. Y sí, es así. Mira, para mí no es nada nuevo, porque los que venimos del interior estamos acostumbrados por ahí. No sé, yo me acuerdo que en el interior, en la escuela donde iba yo, que era una escuela pública para que todos nos podamos ir de viaje de estudio, los papás con los niños y los abuelos hacíamos festivales para que todos los chicos puedan ir o para que todos los chicos tengan, no sé, algo que les faltaba. O bueno, como que toda la comunidad colaboraba y aparte se pechaba entre todos. Uh-huh. Por ahí acá es como raro que en un espacio de esa magnitud, que es la Exesma, un espacio de las madres, tengamos que hacerlo de esta manera. Pero bueno, son tiempos en los que uno tiene que hacerlo con alegría, a pesar de que no es fácil. Hacerlo con alegría y decir, bueno, hay que reinventarse con lo que uno tiene, con creatividad y con amor.
Palabra de músico. En el derivario.